el capítulo 7. Mateo 10. Mateo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Quiero aprovechar estos momentos para ver con ustedes un bosquejo del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Un bosquejo sirve para tener en grandes rasgos una idea del libro. Este estudio está basado en las siguientes observaciones. En primer lugar, Mateo es un libro muy estructurado. Muchos saben que a mí me gusta la escritura. Me encanta encontrar en las escrituras estructura. Mateo es un libro estructurado. No sigue un orden cronológico. De hecho, no se sabe, nadie sabe de verdad de una orden cronológica precisa de la vida del Señor. Nunca se ha usado eso en los evangelios, pero este que no es base de un evangelio, una orden cronológica en la vida del Señor. No es eso. Mateo junta los eventos en grupos en este evangelio. De hecho, es muy evidente, vamos a mostrarlo, vamos a verlo, es muy evidente que Mateo está dividido en 6 secciones. Muy claro, 6 secciones. Esta división se basa en una frase que se repite 5 veces. Y lo hemos leído. Aquí dice Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras. Esa frase se repite 5 veces en este evangelio, dividiendo el libro en 6 claras secciones. También esta frase está asociada siempre con un discurso del Señor. En este caso se refiere al discurso del Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Y termina con las palabras, y cuando terminó Jesús, estas palabras. Ya son 2 cosas. Un discurso que termina con esta frase. Ahora. Tenemos que preguntarnos. ¿Qué orden hay aquí? ¿Habrá un orden que podemos ver en estas 6 secciones? Bueno, uno podría tomar muchos comentaristas, sus libros, y uno podría ver en cada comentario otro bosquejo, otra manera de dividir el libro, y cada bosquejo tiene su valor, y no debemos despreciar ningún bosquejo hecho por, bueno, en los ramos de la verdad. Debemos aprender a sacar provecho de todo eso. Pero el bosquejo que vamos a ver es un bosquejo basado en otra escritura. en ver principios divinos que se desarrollan en otra parte de la Biblia. Y vamos a ver que hay un paralelismo. Vamos a ver que hay mucha similaridad entre una sección de la escritura con sus secciones muy distintas y el libro de Mateo. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar eso? Bueno, cuando uno piensa en seis, yo pensaba en seis, fui a pensar en los seis días de la creación activa. Los seis días de la creación. De hecho, vamos a hacer eso. Vamos a comparar los seis días de la creación con las seis secciones de este Evangelio de Mateo. Repasemos entonces en Mateo. Establezcamos las seis secciones. Leemos aquí entonces en Mateo 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí termina la primera sección, con el discurso del sermón del monte. Capítulo 11, Mateo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de allí. Terminó de dar instrucciones. ¿Y qué fue el discurso? El discurso fue la misión de los doce. Los mandó a predicar. La misión de los doce en el capítulo 10. Capítulo 13. Mateo 13, verso 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. ¿Cuál parábola? Las semejanzas del reino de los cielos. Las siete parábolas que tenemos en capítulo 13. Jesús termina, y el narrador Mateo termina diciendo, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas. Ahí termina la tercera sección. Capítulo 19, Mateo 19, verso primero. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Ahí termina la cuarta sección. Y el sermón aquí tiene que ver en una palabra, capítulo 18, como niños. Capítulo 18. Ya. La quinta sección termina en Mateo 26. Verso primero. La quinta sección. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, etc. Y este es terminando tanto en capítulo 23, los ayes contra los fariseos, los escribas, y 24 y 25, la profecía de las cosas, las señales antes del fin. Ahí termina la quinta sección. Y queda entonces, queda una sección más que no termina con la frase que hemos visto por razones que vamos a sugerir después. Seis secciones. Ahora, dije yo que cada sección se compara con la creación. ¿Qué pasó el primer día de la creación? Dios dijo, sea la luz. La luz. ¿Qué pasó el segundo día? Dios separó las aguas. Las aguas, vamos a leerlo. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, Dios hizo una separación. Génesis 1. Verso 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión. Este segundo día. El tercer día, Dios juntó, júntese las aguas que están debajo del cielo, los cielos en un lugar, y descúbrese los secos. Hubo pura agua, pero debajo del agua hubo tierra. Y Dios hizo aparecer la tierra, descúbrese los secos. Y con el propósito de que haya hierba verde, hierba que tenía árbol de fruto, etc. El tercer día. El cuarto día, ¿qué pasó? Hay lumbrera. Habla de la lumbrera mayor para señorear el día. Habla de la lumbrera menor para estar de noche. Y también habla de las estrellas. Luego pasamos al quinto día. El quinto día Dios creó. ¿Qué cosa? Las aves y los peces. ¿Qué ha preguntado de ley? ¿Por qué se separó esos dos días? Las aves, los peces, y después el sexto día, las bestias. Vamos a llegar a eso. El quinto día, las aves y los peces. Y el sexto día, dice verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Escuche, bestias, serpientes y animales. Es muy interesante esa frase. Bestias, serpientes y animales. La tierra según su especie. Y fue así. Además, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los seis días. Yo quiero decirle entonces, porque vamos a estudiar, vamos a comparar cada día con su respectiva sección en el Evangelio de Mateo. Entonces, volvamos a Mateo. Volvamos al Evangelio de Mateo. ¿Qué pasó el primer día? Dios dijo, sea la luz. ¿Qué encontramos en esta primera sección de Mateo? Ahora, vuelvo a decir, hay seis secciones. Cada sección termina con una frase cuando Jesús terminó estas palabras o algo similar. Justo antes de esa frase hay un discurso largo del Señor. En ese caso es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Pero también antes de eso hay unos capítulos que están antes del discurso. Ya, otra vez. Cada sección se comprende en unos capítulos de introducción al tema. Después el discurso. Y después Jesús terminó estas palabras. Sencillo. Muy estructurado. Entonces, antes del Sermón del Monte, ¿qué tenemos aquí en Mateo 4? Leamos desde el verso 12. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo dijo, tierra de Zebulón, tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Uno podría pensar en Génesis 1, ¿por qué dice el primer día sea la luz? Pero después el cuarto día se lee el sol y la luna, las estrellas, ¿no son ellos la luz? ¿O hay diferencia? Tenemos que siempre en Génesis volver la idea principal, no es científica, sino más bien espiritual. Y estamos aprendiendo entonces el primer día en la creación de importancia de esta luz, sea la luz. Y aquí tenemos un pueblo asentado en tinieblas. Y si uno vuelve a la cita, porque es una cita de Isaías, dice allá el pueblo andando en tinieblas, como que hay una progresión hacia abajo. Y este ciertamente describe el mundo que vivimos, un progreso hacia abajo. Y a este progreso hacia abajo, el hombre en las tinieblas que está, luz resplandeció. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda el día en que la luz entró en tu vida, gracias al Señor? En que la luz que es Cristo, Él quien es la vida, Él quien es la luz, alumbró tu tinieblas. Y aquí esta luz viene a este mundo, no desamparó este mundo, sino esta luz, esta gran luz, resplandeció aquí. Ahora, es muy interesante comparar lo que el Señor Jesús dice en 4 y 4, Mateo 4, verso 4, dice, pero respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, saltemos. Capítulo 5. Verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca. ¿Cuál boca? Nosotros entendemos que es la boca de Dios que se abrió ese día. La boca de Dios se abrió. Y de su boca sale luz. Aquí tenemos en el sermón del monte. Pero uno podría pensar también los capítulos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo podemos describirlo? Si vamos a pensar aquí que tenemos el rey, bueno, el evangelio de Mateo es el evangelio del rey. No vamos a entrar a comprobar eso, pero es fácil comprobarlo. Mateo es el evangelio del rey. Y el rey aquí, el rey de luz, quiere instruir cómo andar en su reino. Es lo que tenemos en Mateo 4, 5, 6, 7. Y quiero sugerir que los capítulos que vienen antes sirven para acreditar. Sirven para acreditarlo a él de hablar de esta manera. De ser la boca de Dios en este mundo, acreditarlo. ¿Qué tenemos? La genealogía. Acredita quién es Él. ¿Quién es Él que va a abrir su boca? En su genealogía. Tenemos un nacimiento de una virgen. Acredita. Le da autoridad de hablar porque es, se comprueba que es Dios. Los magos que llegaron, la palabra de Dios que se cumplió. La pregación de Juan y el mismo diablo en su ataque, sin querer, está acreditando a Jesús para hablar de la manera que va a hablar aquí en el sermón del monte. Ahora, este sermón del monte, en grandes rasgos, podemos decir cuatro cosas. Y en este sermón del monte, el Señor Jesús instruyendo cómo andar en luz en su reino, en primer lugar, es en el Espíritu, lo voy a mostrar, en el Espíritu. En segundo lugar, es por la palabra. Para andar en su reino hay que andar por la palabra. Para andar en su reino hay que andar delante del Padre, con la conciencia que estoy aquí delante del Padre. Y en cuarto lugar, hay que andar para el reino. Con ese meta con esa actitud y conciencia siempre, para los reinos. Quería mencionar eso ahora para terminar. En el Espíritu. ¿Por qué digo yo esto? Mateo 5, el Sermón del Monte, empieza con las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Tiene que ver con autodominio de cómo se piensa en sí mismo. Pobre en su actitud hacia sí mismo. Esa es la mansedumbre, la templanza que acabamos de escuchar. Empiece con eso. ¿Y termine con qué cosa? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El que sufra, no por justicia, el que sufra por Cristo, en amor hacia Cristo, empieza con templanza, termina con amor hacia el Señor, siendo el motivo de hacer sufrir por su nombre. Templanza a amor. ¿Dónde escuchamos eso? No lo escuchamos hace poco. Y además, ¿cuántos son? ¿Cuántas bienaventuranzas hay? Hay 9. ¿Y cuántos frutos del Espíritu hay? Hay 9. ¿Y con quién empieza? ¿Con quién empieza? Con amor. ¿Con quién termina? Con templanza. Es fascinante comparar estas bienaventuranzas con el fruto del Espíritu. Y tú vas a ver que hay un vínculo casi derecho, pero al revés. Empezando aquí con templanza, terminando con amor, y allá empezando con amor, terminando con templanza. ¿Por qué todo eso? Para andar en la luz, hermano, hermana, es imprescindible que andamos en el Espíritu. Que este fruto del Espíritu sea visto en nuestra vida. Escuchamos de la mansedumbre, yo me di gracias al Señor de escuchar eso, yo necesito escuchar eso, usted necesita escuchar eso. Somos tan orgullosos, tan convencidos de nosotros mismos, tan autosuficientes. Eso no es andar en el Espíritu. Necesitamos aprender del Señor, como hemos escuchado. Y es manso. Y es humilde. Andar en el Espíritu. Y además hay dos otras cosas. Y dije andar por la palabra. Aquí el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Andar por la palabra. Y por la misma razón, hay mucha debilidad entre nosotros. Porque no estamos andando por la palabra práctica. No estamos, cada conferencia nos enseña, repita. La necesidad de alimentarse diariamente. Porque si no vamos a ser flacos, vamos a ser débiles. Y somos así, ¿por qué? Porque estamos alimentándonos. De verdad con la palabra. El Señor nos advierte, hay que andar por la palabra, mi palabra. Hay que andar delante del Padre. Capítulo 6. Bueno, hay varios ejemplos, otra vez. Pero Jesús y la limosna. Termina diciendo, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tú andas, yo ando con la conciencia que ando delante del Padre, quien me ve, cuando yo apago las luces para que nadie me vea, cuando yo me aparto de los demás para que nadie me vea. Dios me ve. Son esas cosas que enseñaban a los niños. Pero nosotros, no sé, ¿por qué pensamos que podemos escapar del Señor? Y hacer cosas que, como que Él no nos ve. En el Espíritu, por la palabra, delante del Padre, hermano, hermana, examina tu vida. Hay algo en tu vida que no es por la palabra, que está en contra de la luz que le han enseñado. Estás tú metiéndote en cosas que tú sabes que no debes. Con tus amistades, son de agrado, Señor. Tus amistades son del Señor, o son de tus impulsos carnales. Me hablan de amor. Me hablan de amor, lo comes. ¿Pero qué es amor? Amor no es egoísmo. Amor es sacrificio. Amor es respeto. Amor no es querer sacar algo. Amor es sacrificio. ¿Estamos andando por la palabra? ¿O estamos andando por la carne? En el Espíritu, por la palabra, delante del Padre y para el reino. Pues dice, más buscar primeramente. Son textos conocidísimos que necesitamos repasar y volver a comprometernos con el Señor. Yo quiero, Señor, en primer lugar. Yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo quiero buscar tu reino. Yo quiero poner al Señor como Señor de mi vida. Yo quiero obedecerlo, conocerlo. Si tú no insistes en eso, si tú no te comprometes con el Señor en eso, el mundo va a invadir los secretos del corazón. El mundo va a llenarte con otras cosas que... María escogió lo mejor. Hasta uno podría perderse sirviendo, pero no tomando el tiempo de estar con el Señor. Escojamos la materia. Aprendamos de andar en esta luz. Sea la luz. Dios nos dio luz. El Señor nos dio luz en nuestra salvación. Y Él quiere seguir dándonos luz por su gracia. Pues mediante podemos seguir en otra oportunidad.
Los invito a que me acompañen a leer dos pasajes muy conocidos. El primero está en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 39. Mi tema será muy sencillo, fácil de entender muy bien. Génesis, capítulo 39.